Asume hoy Miguel Díaz-Canel como presidente nominal de Cuba, pero Raúl Castro permanece como jefe del partido.
Prepara a Estados Unidos nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo al diputado Nicolás Maduro en Venezuela.
Exige Amnistía Internacional que el régimen cubano respete las garantías del detenido opositor José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU.
Gobierno y Congreso estadounidense continúan enfrentados sobre el posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
Canciller de Colombia y secretario de Estado Mike Pompeo acordaron coordinar entrega de ayuda humanitaria a Venezuela.
Lenín Moreno admite que es responsable de la situación de Ecuador.
Y afirma presidente de Ucrania que no hubo chantaje en la controvertida conversación con Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Estaremos ampliando estas y otras noticias que les acabamos de dar en titulares. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, redacción Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hoy en Cuba se va a designar un presidente nominal. El país seguirá dirigido por el primer secretario del Partido Comunista. Yolanda Huerga recogió opiniones.
La Asamblea Nacional del Poder Popular designará este jueves a su nuevo presidente, el vicepresidente y al secretario. Asimismo, aprobará a los demás miembros del Consejo de Estado y por primera vez al presidente y vicepresidente de la República.
Esas personas no han sido elegidas por el voto directo, libre y secreto del pueblo, pues están siendo designados por una comisión de candidatura ilegítima porque la designa el propio poder. O sea, la designa el partido.
Explicó el periodista independiente Dimas Castellanos.
La situación de Cuba no se resuelve con un cambio de personas, con un cambio de figura, sino con un cambio del modelo. Y estas personas han sido todos viejos y nuevos preparados para conservar ese modelo.
En la Constitución de 1976, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros eran la misma persona. En la Constitución de 2019, el cargo de presidente de la República es independiente.
Según los artículos de la Constitución, la Asamblea es la que designa al presidente de la República, es la que designa a todos los funcionarios del país. Y estos funcionarios, incluyendo al presidente, le tienen que rendir cuentas a la Asamblea.
Sin embargo, dice el economista Germán Manuel González Rodríguez, el presidente de la República, que será nombrado este 10 de octubre, tendrá un mando nominal.
Sobre toda esa gente está el primer secretario del partido, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución esta, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está sobre la Asamblea, sobre el Consejo de Estado, sobre el presidente de la República y sobre todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La administración Trump prepara nuevas sanciones a Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro y observa muy de cerca el papel de Rusia para mantenerlo en el poder, dijo a Reuters el enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, Elio Abrams.
Si bien las sanciones de Estados Unidos a Cuba provienen de acusaciones de que la isla proporciona capacitación, armas y agentes de inteligencia a las fuerzas de seguridad de Maduro, en el caso de Rusia se basaría en el apoyo financiero de Moscú a Caracas, según ha explicado el funcionario a la agencia Reuters desde su oficina del Departamento de Estado.
Las nuevas sanciones para la Cuba comunista que se espera en las próximas semanas probablemente apunten al sector turístico de la isla, así como al petróleo que Caracas entrega a La Habana.
Cuando se le preguntó si Washington está preparando sanciones contra la compañía rusa Rosneft, Abrams no especificó a Reuters ninguna entidad y ningún individuo.
Y Amnistía Internacional exige al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor detenido en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Amnistía Internacional emitió este martes una acción urgente en la que exige al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Amnistía aseveró que Ferrer debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Al respecto, Radio Martí entrevistó a la abogada Elina Castillo Jiménez, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hemos recibido información de que fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Tenemos entendido, según la información a la que tuvimos acceso, que no se le han presentado cargos en su contra y que no les fue informado al momento de su detención los motivos que justificaban esta acción de parte de las autoridades cubanas.
Amnistía Internacional entiende que la detención de Ferrer es potencialmente arbitraria,
en la cual la persona no se le permite una llamada, no se le informa a la familia dónde está detenida la persona. Y por estos elementos entendemos que su detención es potencialmente arbitraria y potencialmente una violación de sus derechos humanos.
El viernes, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, pudo verlo en la unidad policial de Versalles, donde se encuentra detenido en Santiago de Cuba.
Siempre con la presencia del oficial instructor del caso, Mayor Roberto, que él estaba sin sus medicamentos, estaba con acidez, estaba con fuerte dolor estomacal y ellos no habían querido darle atención médica. En este caso, él no va a salir como preso político, él va a salir con una causa común.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, han denunciado el caso. Precisamente Almagro condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martín, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:07. El Departamento de Estado rechazó en las últimas horas la violencia ocurrida en las calles de Ecuador desde que el presidente Lenín Moreno anunció el alza del precio de los combustibles la semana pasada. Entre tanto, ayer miércoles de nuevo salieron a las calles, coparon las calles de Quito y también de otras ciudades los indígenas. Fue una masiva marcha y nuevos disturbios que se produjeron. Detalles con France Press.
Miles de indígenas participaron el miércoles en una masiva movilización por el centro de Quito contra los ajustes económicos del gobierno, que encarecieron hasta en 123% los combustibles.
La lucha del pueblo está descontento con este paquetazo que el gobierno ha decretado. Nosotros no retiraremos nuestra movilización, sino hasta cuando este decreto se derroque.
Como en días anteriores, también se registraron enfrentamientos de manifestantes con la policía. El presidente Lenín Moreno tuvo que decretar el estado de excepción y el martes restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones públicas, luego de que un grupo de inconformes asaltara la sede del Parlamento. El mandatario también se vio forzado a trasladarse a Guayaquil, debido al acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior del país. El gobierno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica.
Encargados de estos diálogos, que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos.
Los indígenas exigen al gobierno dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles, que forman parte de un programa de préstamos negociado con el Fondo Monetario Internacional, que alcanza los 4.203 millones de dólares. Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa, al que señala de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Desde Bélgica, Correa se pronunció por un adelanto de elecciones y se dijo dispuesto a ser candidato. Moreno, en tanto, recibió el respaldo de Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y 7 países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina.
Por otro lado, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos continúan enfrentados en el tema de un juicio político al presidente Donald Trump. Vamos a conocer detalles con Yoconda Tapia.
La Casa Blanca afirmó que no participará en lo que llama la investigación de juicio político inconstitucional sobre el presidente Donald Trump. Y el abogado Pat Cipollone envió una carta de 8 páginas a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, quienes están investigando si el mandatario violó la ley, instando a Ucrania a investigar al aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden. La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, respondió anoche a la Casa Blanca, calificando la carta como manifiestamente equivocada y advirtiendo que cualquier esfuerzo por ocultar la verdad del abuso del poder por parte del presidente será visto como más evidencia de obstrucción. Si una mayoría en la Cámara de Representantes aprobara los artículos de juicio político contra Donald Trump, entonces habría un juicio en el Senado, controlado por republicanos, donde el equipo legal del presidente tendría la oportunidad de presentar una defensa. Los demócratas de la oposición están avanzando con su investigación sobre el juicio, incluso cuando la administración impide que testigos clave testifiquen y se ha demorado en proporcionar documentos. En la Casa Blanca, el presidente Trump sigue desafiante frente a la investigación de juicio político demócrata. Lo que le hicieron a este país es impensable y es una suerte que sea yo el presidente, porque mucha gente dijo que muy pocas personas podrían manejarlo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, Carlos Holmes Trujillo, el canciller de Colombia, se reunió con Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, para coordinar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela, y Jorge Orellana tiene los detalles.
El secretario de Estado norteamericano Michael Pompeo recibió en el Departamento de Estado al canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo. En la reunión, los dos reafirmaron la fuerza de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Reiteraron su compromiso de continuar ayudando a los venezolanos que huyen a Colombia y a otros países de la región. El secretario de Estado norteamericano dijo:
Today, the United States has provided more than $250 million to aid Colombia in its response to the Venezuelan crisis, and our support is ongoing and continuing.
Hoy Estados Unidos concede otros 250 millones de dólares para apoyar a Colombia y ayudar a los venezolanos que huyeron a ese país. Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que en la víspera llevó a cabo reuniones preparatorias del diálogo de alto nivel Estados Unidos-Colombia, afirmó que revisó los temas de la agenda bilateral y las estrategias de cooperación entre ambos países, entre ellos lo concerniente con la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y la lucha contra el problema mundial de las drogas. Más adelante, añadió:
Today I'm joined by a delegation of Colombian government officials who will help lead the 3 areas of our high-level dialogue with the United States: security, economic prosperity, and democratic governance.
Hoy las delegaciones de los dos países han realizado importantes reuniones sobre los temas de seguridad, prosperidad económica y gobernabilidad. Previo a su encuentro en Washington, el canciller Holmes Trujillo señaló:
Y estaré también en Nueva York con el propósito de asistir al Consejo de Seguridad con motivo de la presentación del nuevo informe de la misión de verificación sobre el avance en materia del acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las FARC.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5:13, la información del tiempo. Como siempre, Lázaro Domínguez tiene el pronóstico para Cuba. Lázaro, buenos días.
Rafael, buenos días Joan, Maite, Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados. Las mínimas se van a quedar entre los 23 y los 26. Los vientos de este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira. Vaya, Guajiro. Oh,
Un día más, un preamanecer más. Aquí tenemos ya a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, pero qué rico es amanecer todos juntos, ¿verdad? Saber que tenemos trabajo, que estamos bien, que podemos llegar a Cuba con nuestras voces, con nuestra música, con nuestra información. Un amanecer de verdad, para mí, espectacular. Bueno, pues nos vamos a ir hoy. Hoy no es domingo. Yo sé que hoy no es domingo, que es jueves. Ganas tengo de que sea domingo, lo digo. Pero vamos a irnos con un domingo en el Matei. Buenos días.
Zapatico y chanteque, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de pintamba se le sube todos los diablos a la cabeza. Entonces la bate y tiembla porque a mi negra le zumba cuando jala por su bemba. Se toma, porque mi negrita lleva, porque mi negrita lleva, zapatico y chanteple, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yarey. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de quintampa se le sube todos los diablos a la cabeza. Entonces la bate y tiembla, porque a mi negra le zumba.
Era un domingo en el Batey, era un domingo bien bonito ese que tenía este campesino, ¿no? Bailando con su negra, sabroso, pasándola bien, como la pasaban antes los campesinos cubanos cuando había guateque, cuando había batey con energía, con buena música, cuando había un ambiente, digamos, de domingo, ¿no? En los que había rodeos también. Yo recuerdo, Sisto, de muy niña, haber visto a varios campesinos haciendo figuras muy interesantes que para mí eran, bueno, acrobacias diferentes, ¿no? A caballo. Era el rodeo cubano. Ese rodeo que se ha extinguido, pese a que hay una feria, debo decirlo, hay una feria agropecuaria en Boyeros, en La Habana, que trata de mantener un poco ahí esas tradiciones campesinas, pero lo que sucede es que esto solamente es en el contexto de la feria. Fuera de ahí, le es muy difícil al campesino cubano mantener sus tradiciones como el rodeo. Agustín López, desde La Habana, muy cerquita de esta feria agropecuaria de Rancho Boyeros, nos da su opinión.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está usando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esta costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
De raza pura, porque efectivamente habían en los rodeos razas de todo tipo, equina, porcina, había raza pura que se podía mostrar, exhibir con orgullo y llevar a un campeonato, un animal bien cuidado, alimentado, que tenía además, era pie de cría, era semental para muchas para muchos nuevos ejemplares. Pero en este momento es bien difícil. Las tradiciones campesinas han ido a menos, es una realidad. Yo recuerdo que habían enlace de novillos, había derribo de toros, las escaramuzas que hacían las mujeres, las jinetes que se preparaban para este momento con sus trajes, eran bien bonitos. Había carrera de barriles, una cosa que se llama también coleo, que hacían los animales. Se ordeñaba la res mientras se enlazaba también, acrobacias sobre el caballo, o sea, en la monta de toros. Había de todo esto en un buen rodeo cubano donde las tradiciones estaban a flor de piel. Hoy es distinto. Joel Michel Sotomayor, desde Pinar del Río, nos va a contar cómo es esta historia.
Fin de semana es un día de trabajo normal, igual que hoy. Aquí el único día que nos reunimos, día que tenemos la reunión a la base campesina, este día es para debatir los temas de lo que es la entrega de leche, la entrega de carne y así, cosas así. Pero no se le da estimulación ninguna al campesino. Cada campesino por su propia cuenta ponemos de acuerdo y uno visita al otro y así, pero no es que exista una asociación. Existe la asociación campesina, pero para exigirle al campesino, pero no para estimular al campesino en nada. Debería seguir existiendo una cultura campesina, los guateques y demás actividades. Todos los países del mundo existe el campesinado, pero aquí no se le da ningún tipo de atención al campesinado, por eso ya se ha ido perdiendo la tradición de día en rodeo, existía en guateque, pero nada, ya toda esa cultura se ha ido perdiendo. Tú principalmente es la que está sufriendo la mayoría de la juventud aquí en nuestro municipio, se ha ido tirando al alcoholismo, porque ven de que trabajan y no ven frutos.
Esa es la realidad. Ese campesino que tenía el guateque, que tenía una prosperidad y unas ganas de salir adelante, hoy está bastante agobiado por su realidad, por su contexto, que es bastante difícil de sobrellevar. Porque, como nos decían, no hay manera de que podamos mirar hacia el futuro, ¿no? Con ilusión. Sus tradiciones, su esencia campesina se ha ido perdiendo. Imagínense si no tenemos ya en el campo botas para trabajar, guantes, pico, no hay herramientas, no hay un buen tractor para la tierra. ¿Qué vamos a hablar entonces de un sombrero de paño, como usaba antes un campesino, unas botas, unos botines, una camisa de cuadros o unas espuelas buenas para hacer un buen rodeo, para hacer una guitarra buena en condiciones para hacer un buen guateque, comida para compartir con los amigos ese día? La realidad hoy es que no hay mucho en la que podamos celebrar. Por eso tratamos los viernes de darle un poquito de alegría a ese campesino cubano con canciones y con cosas que tengan que ver con lo que a él le gusta, ¿no?, para disfrutar. Bueno, el ministro de Agricultura de un país debe saber lo que, digamos, los agricultores, ¿no?, están necesitando, debe estar al tanto de las necesidades y, de sobre todo, de lo que puede ser un plan ajustado a la realidad. Pero ese ministro, esa figura del ministro en Cuba, históricamente, ha sido, digamos, no muy bien aceptada, porque sabemos que es un cargo más burocrático que de profesional, ¿no? Que no hay una formación muchas veces, o hay una formación quizás universitaria, vinculada, digamos, al terreno agropecuario, una ingeniería quizás en temas o un técnico veterinario, pero en la práctica esto responde más a una ideología, a una directiva que traza el partido y no a lo que el campesino o el agricultor está demandando de ese ministro. Vamos a escuchar a Joel Bravo y cómo valora él y los demás campesinos que él conoce el tema de lo que es la figura del ministro de la Agricultura.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes, se hicieron los carnavales. Pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate. Ese es el problema, ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Y conocer lo que uno hace para poder tener un resultado es básico, eso en cualquier esfera, no solamente en el terreno de la agropecuaria, en cualquier renglón que uno emprenda de la vida, un proyecto tiene que tener las bases. Y sobre todo tiene que escuchar a la gente que está más vinculada con la realidad, con la producción. En Cuba hemos hablado durante todos estos meses de la situación que tienen los campesinos en Cuba, que están obligados a contribuir, a pasar por la regla de la NAP o de las cooperativas para poder ser parte de un sistema productivo, están obligados a los impuestos, están obligados a tributar al sistema tributario cubano y al banco, a devolver los créditos que le dan a tiempo. Sin embargo, no están compensados sus derechos con el pago a tiempo, con las exigencias que ellos tienen de que le respondan, ¿no?, sus necesidades básicas para salir adelante. Sea el cultivo del que hablemos, o el ganado del que hablemos, o la situación cultural que tenga que ver con el campesinado de la que hablemos, siempre la conclusión es la misma. Es una fase de desesperación en la que está el campesino cubano de hoy. Intentamos ser su voz cada mañana e intentamos también que se escuche la voz del monte. Así que así nos vamos hoy, con la voz que sale del monte de Cuba, sobre todo de años 30 y 40. Gracias y buenos días.
Ni de Chile, ni del franco, ni del ruso, ni del inglés, francés, turco, ni polaco, y mucho menos judío. Quiero ser libre, muy mío, y trinar como el sinsonte.
¡Ay, en el monte! ¡Ay, en el monte!
¡Vamos a ver, cubano!
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Allí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:30 minutos, Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela, Ecuador y el resto del mundo. Aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Auxiliados por los que se encuentran en la sala de redacción, Ariana González y Alex Rivero. Seguimos. Activistas y el hijo del periodista y abogado encarcelado Roberto de Jesús Quiñones reclaman su liberación frente a la Embajada de Cuba en Washington. Ayer se manifestaron allí y Tomás Cardoso tiene la información.
Activistas cubanos y el hijo del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces se manifestaron este miércoles a las 11 de la mañana frente a la embajada y consulado cubano en Washington pidiendo la inmediata liberación del también abogado, quien está ya cumpliendo un año de injusta prisión en el combinado sur de Guantánamo. El director del Instituto PASMO, el pastor Mario Félix Llonar, dice que en la siguiente semana continuarán la protesta.
Nosotros somos personas cívicas que estamos parados aquí frente al consulado. Incluso vinieron policías que ellos llamaron, les explicamos, y los policías, como este es un país civilizado y un país libre, han entendido que nosotros no estamos obstruyendo el paso y que este es nuestro pleno derecho. Mientras esté preso Roberto, vamos a convertir este lugar en una plaza de protesta, si es posible, diariamente. Estamos dispuestos a venir y estar plantados aquí diariamente.
Por su parte, Roberto José expresa el compromiso que tiene con su padre.
Vamos aquí a exigir la liberación inmediata de mi padre, periodista independiente, encarcelado por un año de prisión injustamente. Y aquí estoy yo, aquí simplemente estoy yo por esa razón, que gente como mi padre no esté preso en Cuba por hacer su trabajo, por ser periodista, por decir la verdad.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, nos dijo.
La solidaridad y el apoyo a un preso de conciencia, periodista independiente que debería estar libre.
También participó en la protesta el periodista que reside en Santiago de Cuba, Yosmani Mayeta, cumpliendo una jornada de estudios en la capital norteamericana.
Sí, aquí estoy frente al consulado de Cuba en Washington y frente a la embajada también cubana a favor de la libertad de este destacado periodista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También se concentró otro pequeño grupo de cubanos, pero lo hicieron en otro lugar, frente a la embajada de Cuba en España, y lo hicieron para protestar contra la posible designación de Miguel Díaz-Canel como próximo presidente de la República. Desde Madrid nos informa con detalles Michel Suárez.
La protesta organizada en Madrid es la primera de varias frente a sedes diplomáticas cubanas en ciudades de Estados Unidos, México, Chile, Uruguay y Canadá, entre otras, de acuerdo con Lázaro Meireles Galván, coordinador en España del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Nos hemos convocado a toda una jornada de un día entero frente a la sede diplomática. Los cuerpos de seguridad policial nos han apoyado. Hemos inundado las paredes de fotos de abusos, de atropellos, de arbitrariedades del régimen contra su pueblo.
La jornada de protestas se inició en Madrid en vísperas de la designación de los altos cargos del Estado en la Asamblea Nacional de Cuba, según la estructura aprobada por el Partido Comunista en la nueva Constitución.
Decidimos convocarnos además porque mañana nuestro país va a amanecer con un presidente nuevamente puesto a dedo, un presidente que no ha sido escogido por el pueblo, un presidente que no va a representar los derechos del pueblo oprimido, un presidente que no nos va a representar a ninguno y un presidente que además pues no va a resolver los problemas básicos y los problemas reales que tiene Cuba hoy.
La Embajada de Cuba en Madrid suspendió sus actividades varias horas antes de la protesta y cerró sus puertas al público, según los activistas participantes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en medio de una compleja situación epidemiológica, la Fiscalía Provincial de La Habana anunció sanciones que van desde multas hasta prisión para aquellos que contribuyan a la propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Provincial de La Habana aplicará sanciones de hasta 20 años de cárcel contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades.
Son medidas desesperadas porque la situación es bien difícil.
Considera la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Cualquier hospital de La Habana hay salas llenas de dengue porque la propagación ha sido muy grande.
Las normas anunciadas por el órgano fiscal de La Habana disponen multas y condenas a prisión para quienes vendan los productos destinados a la campaña antivectorial y penas de hasta 5 años por el delito de receptación contra aquellos que compren lo robado.
Los productos que se echan en la casa para tratar de erradicar el mosquito, todo esto pues se comercializa.
Pero las disposiciones de la Fiscalía Capitalina no prevén sanciones para los responsables de eliminar los basureros que se expanden por todos los rincones de la ciudad. Los salideros de agua potable y albañales, los baches en las calles, criaderos de las peligrosas larvas del zancudo.
Las principales fuentes de infección las tiene el Estado. Yo pienso que este tipo de medida debió tomarse en primer lugar con el Estado.
Asimismo, no castiga a los que tienen el deber de implementar una red de abastecimiento de agua a la población que acabe con los obligatorios recipientes para almacenar el vital líquido en los hogares cubanos. Todos factores determinantes para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
5:36 y entraron en vigor ayer las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano. Nuestro colega Amado Gil recogió opiniones en la isla.
A partir de este 9 de octubre, solo se podrán enviar desde Estados Unidos $1,000 cada 3 meses en concepto de remesas a familiares a Cuba. Esto como parte de las nuevas sanciones impuestas por el presidente Donald Trump al gobierno cubano, que incluyen además la prohibición de envío de dinero a funcionarios del gobierno, militantes del Partido Comunista y sus familiares. En principio, nos dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos, él se opone a las sanciones impuestas por un gobierno extranjero, pero en esta ocasión hay diferencias.
Primero tengo que decir que yo nunca he sido partidario de las medidas estas de un gobierno contra otro. Esa ha sido mi posición siempre. Sin embargo, estamos en una situación donde el gobierno cubano ha desaprovechado todas las oportunidades para salir de la crisis en que se encuentra el país. Y entonces, bueno, pues ya uno no se puede oponer realmente a que le aprieten un poco la clavija.
Las nuevas sanciones estipulan la eliminación de las donaciones, pero se permiten, y sin límite, las que van dirigidas a los llamados cuentapropistas. Y esta es una buena estrategia, dijo desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Se permite envíos de mayores cantidades a los cuentapropistas, lo cual desmonta el discurso de que realmente existe un embargo, porque bueno, pues sencillamente lo normal sería que el régimen permitiera que este sector pudiera desarrollarse. Sin embargo, ellos han cancelado la posibilidad de que el sector pueda realmente prosperar.
En el grupo de sanciones que ya han entrado en vigor también se agrega la prohibición de las transacciones bancarias conocidas como U-turn, es decir, operaciones que se iniciaban en bancos fuera de Estados Unidos, pasaban por bancos americanos y terminaban nuevamente en bancos fuera del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito de estas medidas dictadas por la administración Trump en relación con el régimen cubano, ha surgido una última opinión acerca de lo que está haciendo el gobierno norteamericano. La que fuera jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba entre los años 1999 y 2002, Vicky Huddleston, ha dicho al diario Upstate Business Journal que la política de Trump hacia el régimen no funciona.
Invitada al Consejo Internacional de Asuntos Internacionales y Asuntos del Norte del Estado, Huddleston sostuvo conversaciones con líderes empresariales, académicos y cívicos y compartió con ellos sus criterios para mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Asimismo, Huddleston enfocó a Cuba como un potencial mercado para las empresas de Estados Unidos, las cuales, según opina ella, podrían complementarse con las cubanas.
La exdiplomática publicó en el 2018 un libro de memorias titulado Nuestra Mujer en La Habana, donde aborda su experiencia como jefe de la sección de intereses de Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones llevado a cabo por Barack Obama.
Y Radio Martí está haciendo con suma atención lo que está pasando con el periodista cubano Yariel Valdés González. Valdés González continúa detenido en Luisiana, a pesar de que un juez ya le concedió asilo político aquí en Estados Unidos y de que antes de eso un oficial de inmigración le otorgó la libertad condicional después de haberlo entrevistado.
Valdés González, de 28 años, colaboró con el Washington Blade, una de las principales revistas de la comunidad LGBTI en Estados Unidos.
Llegó a este país el 27 de marzo a través de la frontera con México y solicitó asilo por su condición de perseguido político como periodista independiente en la isla.
El gobierno federal tiene hasta el viernes de la semana próxima para apelar el fallo del juez de inmigración que le concedió asilo político a Valdés González bajo custodia por las autoridades migratorias en lugares de difícil acceso para familiares y amigos, según subrayó The Miami Herald.
Esta es la situación que afronta Valdés González aquí en Estados Unidos, a pesar de que ya le concedieron el asilo político, pero al menos no va a ser deportado. El que sí fue deportado fue Orlando Márquez. Vive en Santa Clara. En mayo último lo mandaron desde México a Cuba y ahora está vigilado por la seguridad del Estado, no tiene documentos de identidad y sin derecho a ganarse la vida honradamente. Ricardo Quintana con la historia.
Es uno de los cuatro cubanos que fueron deportados desde México y que habían salido en travesía irregular desde Trinidad y Tobago. Orlando Márquez cuenta su historia a colegas del medio digital Diario de Cuba.
Había salido de Trinidad y Tobago, donde ostentaba la condición de aspirante a asilo.
Yo estuve más de 2 años fuera de este país por ley migratoria de este país. Perdí la residencia cubana. ¿De qué manera ellos me van a recibir acá si ellos saben que yo no podía regresar a Cuba?
En Trinidad y Tobago participó en la protesta que a fines de 2018 protagonizaron 78 cubanos, refugiados y aspirantes de asilo, pidiendo a la ONU ayuda y el reasentamiento. Fueron arrestados y luego puestos en libertad. Después vinieron semanas de sobrevivencia en un almacén convertido en albergue hasta que se cansó y junto a otros paisanos se lanzó a la travesía irregular. Pasó Colombia, la selva de Darién y el Istmo Centroamericano hasta llegar a Tapachula, México. Fue asaltado. Las autoridades no respetaron el amparo que presentó y lo arrestaron en Veracruz y de ahí fue regresado a Cuba.
Al llegar al aeropuerto José Martí, fui recibido por la seguridad del Estado. Me habían tomado una foto mía impresa bastante grande y fui trasladado a una oficina con oficiales de la seguridad del Estado y de migración, donde lo primero que me preguntan es ¿qué yo hago aquí en Cuba? Llevo 4 meses, ya fui a la oficina de la ONU, me dijeron que tenía que presentarme en otro país, que no podía ser aquí porque esto es para extranjeros. No tengo pasaporte, no tengo carnet de identidad y no puedo visitar lugares públicos más de 15 o 20 minutos porque enseguida se acerca la policía y me dice que no puedo estar más tiempo ahí.
Preguntado por Diario de Cuba, ¿qué piensa hacer? Orlando respondió que solo tiene 2 opciones, la muerte, que al menos dice le daría la libertad, y la otra, que según él es la más segura, cualquier mañana llega a su casa y lo detiene la seguridad del Estado y lo lleva a prisión.
Y las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión con rumbo a Estados Unidos a la dama de blanco Jacqueline Heredia, quien de este modo pasó a integrar la lista de los cubanos regulados por el régimen de la isla, presuntamente por motivos políticos.
Me dirigía a viajar a Estados Unidos con todos mis documentos en regla e iba para Miami, de Miami a Washington, para una conferencia de violencia de género, principalmente sobre la violencia que sufren las mujeres opositoras aquí en Cuba. Y en el aeropuerto, cuando llegué a la parte de migración, me dicen que yo no puedo salir del país. Yo le digo que por qué y me dicen que yo estoy regulada. Y me dicen que ellos no me saben explicar que eso es cosa de la seguridad del Estado. Que fuera el carnet de identidad, a ver si allí me podían dar una explicación, porque eso era lo que estaba en máquina. Yo soy una expresa política, pero ya cumplí íntegra mi sanción. No tengo multa, nada tengo pendiente, no le debo nada a este gobierno.
Ya suman 197, incluyendo a Heredia, a los miembros de la sociedad civil que se han podido documentar como regulados en Cuba, con prohibición de viajes al exterior, según el Instituto Patmos, que realiza este conteo.
Y una de las víctimas mortales de un tiroteo en un bar en Kansas City fue un cubano de 58 años, identificado como Martín Rodríguez González. Así lo ha revelado el diario local Kansas City Star.
En el crimen ocurrido el domingo en el bar Tequila KC, 4 personas fueron asesinadas.
La policía dijo que Rodríguez González estaba de visita en Kansas City en el momento del tiroteo.
El rotativo informa que el cubano no tiene familiares en Estados Unidos y que se ha creado un evento de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son ahora las 5:46. Hace apenas 2 días, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez anunciaba que para este jueves estaría llegando aquí al sur de la Florida un frente frío. ¿Se mantiene el pronóstico, Lázaro?
Se mantiene, Rafael, se mantiene. Tal como estaba previsto, tú lo dijiste bien, el frente frío débil de la región de Daytona se movió muy lentamente al sur en horas de la madrugada y ahora se extiende como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, penetrando las aguas del sudeste del Golfo de México. De manera que llegó como frío, pero muy lento, y ahora se estaciona sobre el sur de nuestro estado. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del archipiélago. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Quito. El presidente Lenín Moreno admitió el miércoles que es responsable de la situación y ha asegurado que está tomando medidas para transformar radicalmente y estructuralmente el país.
Lima. El gobierno del presidente Martín Vizcarra comenzó a organizar las elecciones parlamentarias de enero del 2020 con la aprobación ayer miércoles de varias medidas de urgencia en vista de que el Congreso ha quedado disuelto.
Tegucigalpa. La policía de Honduras dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, acusado en Nueva York por dos narcotraficantes de haber recibido dinero para financiar su campaña.
Europa.
Kiev. El presidente de Ucrania aseguró hoy jueves que no hubo chantaje en la conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Londres. La policía elevó a 800 el número de arrestados en las protestas llevadas a cabo por un movimiento ecologista en la capital del Reino Unido.
Atenas. Inversionistas griegos volvieron a adquirir la deuda nacional de corto plazo con un rendimiento negativo, demostrando su disposición de obtener menos dinero del que pagan.
Asia.
Tokio. Dos partidos del Mundial de Rugby, incluido el encuentro decisivo del Grupo C entre Inglaterra y Francia, quedaron cancelados ante el inminente impacto del tifón Habibis, y los organizadores del certamen advirtieron que podría haber más encuentros afectados.
Pekín. China advirtió al ayuntamiento de Praga con perjuicios para la ciudad si no da marcha atrás en su decisión de revocar el acuerdo de hermanamiento entre ambas capitales sellado en el 2016.
Kuala Lumpur. Amnistía Internacional pide a Malasia que cumpla su promesa de abolir la pena de muerte en su legislación, elimine la condena preceptiva y que no la use en delitos relacionados con drogas.
Oriente Medio.
Ankara. Tropas turcas de tierra continúan su avance hoy jueves ante combatientes kurdos en el norte de Siria, según dijo el Ministerio Turco de Defensa.
Teherán. La embajada de Rusia, allí en la capital de Irán, informó que el gobierno iraní ha liberado a la periodista rusa Yulia Yusik, que fue detenida la semana pasada.
Doha. La organización Human Rights Watch ha instado este jueves a Qatar a investigar las causas de las muertes de migrantes que trabajan al aire libre y proteger a los trabajadores de riesgo relacionados con las altas temperaturas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré con la corrupción descubierta accidentalmente en el municipio de Palma Soriano, donde arrestaron a la doctora Consuelo Castro, que era nada menos que la directora municipal de salud pública en ese municipio. Pero su arresto por falsificar estadísticas con la intención de ocultar la gravedad de la epidemia del dengue hemorrágico descubrió que otros funcionarios del ministerio estaban involucrados en delitos tales como el de vender plazas para enviar médicos al extranjero. Así también en Palma Soriano se han vendido cupos en semi-internados y círculos infantiles. Pero quizás lo más grave y miserable de esos delincuentes, producto de la revolución cubana, ha sido el robo de alimentos destinados a los enfermos y a los técnicos de salud que trabajaban en la campaña contra el dengue. En el lenguaje del gobierno, evitan siempre utilizar la palabra que define en español ese acto, que ellos lo definen sustituyendo la palabra robo por desvío. También desviaron, es decir, se robaron el combustible. Escuchen esto. El Consejo Directivo de Salud Pública de Palma Soriano vendía las misiones al extranjero a precios que iban de los 1.000 a los 5.000 CUC. Esto lo comentó a Radio Martí Tenia Fernández Rey, integrante de la Red Femenina de Cuba. El propio doctor Cruz, médico del Policlínico Ramiro Betancourt de Dos Ríos, reconoce que hay días en que han llegado a ingresar más de 100 casos con dengue. Han tenido que habilitar un instituto politécnico como hospital improvisado. Si esto no es una epidemia, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea. Actualmente Cuba enfrenta un aumento en los casos de dengue hemorrágico con altos índices de infectados en todo el país. Una verdadera epidemia nacional que la revolución oculta, sin importarle las muertes que ocasionaría el querer mantener a Cuba como la potencia médica que nunca ha sido.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:53 minutos. Tenemos ahora a Edemio Navas, como siempre, con la información deportiva. Te damos los buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Joan, también para Maite y para El Teudi. Sigue sonriente con los Yankees, esperando el sábado. Bueno, señores, tuvieron que pasar solamente 95 años desde el año 1994, cuando el equipo de los Senadores de Washington, ya desaparecido, se coronó campeón en aquella Serie Mundial, reitero, del año 1994. Así que, doctor Martínez Sixto,
¿sí?,
tuvieron que pasar 95 años para que un equipo de la capital de Estados Unidos, Washington D.C., volviera a ganar una serie de postemporada en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Por primera vez desde que se convirtió en el equipo de los Nacionales, la franquicia que surgió en 1969 como Montreal consiguió ganar una serie playoff y ahora irá ante el equipo de los Cardenales en la serie de campeonato de la Liga Nacional a partir de este viernes. Y un hombre que no esperaba estar en este juego número 5, en el quinto partido entre los Dodgers y los Nacionales, se convirtió en el héroe. Me refiero a un veterano de 36 años de edad y quien jugó también para el equipo de los Dodgers, Howell Kendrick, cuyo gran slam en la décima entrada en la parte arriba enmudeció a los más de 38 mil fanáticos de los Dodgers que estaban ahí en el estadio, porque había una buena cifra de fanáticos apoyando al equipo de Washington D.C. Así que con solo swing frustró una vez más a los aficionados o los fanáticos del equipo de los Dodgers. En el inning número 6, Clayton Kershaw sustituyó al abridor Keylor Walter Buehler. Retiró en esa entrada al único hombre al cual se enfrentó, pero en la siguiente entrada, en el octavo inning, le conectaron jonrones en forma consecutiva a Anthony Rendon, quien está buscando un contrato multimillonario con Washington, y el joven dominicano Juan Soto. Y con esos dos jonrones, ganando el equipo de los Dodgers 3-1, se empató el partido a 3 después que habían conectado jonrones. Bueno, uno de ellos fue por los Dodgers del cubano boricua Kiki Hernández. Así que un pitcher que va a estar seguramente en el Hall de la Fama, Clayton Kershaw, permitió el empate para el equipo de Washington. Sin embargo, Kendrick lo decidió en extra inning con ese jonrón con las bases llenas. Y ahora, doctor Martínez Sixto, la Serie Mundial está próxima, yo diría que comenzar, faltan poco más de 10 días y ya Teudy lo está asegurando de que los Yankees le van a ganar ya sea a Tampa o a los Astros de Houston, porque ambos equipos hoy a las 7 de la noche hora de Cuba jugarán su quinto y último partido en la serie divisional.
De momento se mantiene Radio Martí sin poder transmitir los juegos de postemporada.
Los derechos de transmisión de radio solamente están adquiridos para la Serie Mundial.
Para la Serie
solamente
Mundial.
Los 7 partidos, si es que vamos a 7. Bueno, el San Luis, señores, ayer derrotó por la tarde 13-1 a los Bravos de Atlanta. Un encuentro en el cual en la primera entrada el equipo del San Luis anotó solamente 10 carreras. Y reitero, ganó el San Luis 13-1. Y bueno, en este partido, Randy Arozarena, el pinareño, se fue de 1-0 y todavía el Vuelta Bajero está buscando su primer hit en la postemporada del año 2019. Flaherty logró la victoria para el equipo de los Cardenales, donde Colton Wong se fue de 3-2 con 2 impulsadas. Y bueno, Paul Goldschmidt, que firmó un contrato grandísimo con el equipo del San Luis, también muy bien, de 5-2 con una anotada. También sobresalió Ekman, de 5-2, un doble, un triple. Y De Jong, Paul De Jong, el hombre que le quitó el guante en el campo corto al villaclareño Alexmis Díaz, cuando Alexmis formó parte del equipo de los Cardenales de San Luis. Y en el caso de Flaherty, lanzó 6 entradas, solamente le conectaron 4 hits por parte de la ofensiva de los Bravos y le hicieron una carrera que fue limpia. Ponchó a 8 y otorgó un boleto. Así que tremenda victoria del equipo de Washington. Y bueno, ahora contra San Luis a partir de este viernes. Hasta aquí el deporte, Martínezito. Después hablaremos de boxeo y también de Nelson Cruz el domingo.
Te esperamos entonces aproximadamente a las 6:25. Nos gracias, Edén.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asume hoy Miguel Díaz-Canel como presidente nominal de Cuba, pero Raúl Castro sigue siendo el jefe, permanece como jefe del partido.
Prepara Estados Unidos nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo al diputado Nicolás Maduro en Venezuela.
Excarcelan en Venezuela a dos escoltas y al chofer del vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana.
Hillary Clinton indica que es válido cuestionar a Joe Biden y su hijo al involucrarse financieramente en Ucrania.
Y rechaza el Departamento de Estado la violencia existente en las calles de Ecuador.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, dándoles detalles de lo que está pasando en Cuba, Venezuela, Ecuador, aquí en Estados Unidos y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. ...10 de octubre... en Cuba designan un presidente nominal en el día de hoy, Miguel Díaz-Canel, pero el país va a seguir dirigido por el primer secretario del partido, por Raúl Castro. Yolanda Huerga recogió opiniones de analistas sobre este tema.
La Asamblea Nacional del Poder Popular designará este jueves a su nuevo presidente, el vicepresidente y al secretario. Asimismo, aprobará a los demás miembros del Consejo de Estado y por primera vez al presidente y vicepresidente de la República.
Esas personas no han sido elegidas por el voto directo, libre y secreto del pueblo, pues están siendo designados por una comisión de candidatura ilegítima porque la designa el propio poder. O sea, la designa el partido.
Explicó el periodista independiente Dimas Castellanos.
La situación de Cuba no se resuelve con un cambio de personas, con un cambio de figura, sino con un cambio del modelo. Y estas personas han sido todos viejos y nuevos preparados para conservar ese modelo.
En la Constitución de 1976, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros eran la misma persona. En la Constitución de 2019, el cargo de presidente de la República es independiente.
Según los artículos de la Constitución, la Asamblea es la que designa al presidente de la República, es la que designa a todos los funcionarios del país. Y estos funcionarios, incluyendo al presidente, le tienen que rendir cuentas a la Asamblea.
Sin embargo, dice el economista Germán Manuel González Rodríguez, Rodríguez, el presidente de la República, que será nombrado este 10 de octubre, tendrá un mando nominal.
Sobre toda esa gente está el primer secretario del partido, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución esta, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está sobre la Asamblea, sobre el Consejo de Estado, sobre el presidente de la República y sobre todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Amnistía Internacional exige al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor detenido en Santiago de Cuba. Conozcamos detalles en el siguiente reporte de Ibe Pacheco.
Amnistía Internacional emitió este martes una acción urgente en la que exige al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Amnistía aseveró que Ferrer debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Al respecto, Radio Martí entrevistó a la abogada Elina Castillo Jiménez, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hemos recibido información de que fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Tenemos entendido, según la información a la que tuvimos acceso, que no se le han presentado cargos en su contra y que no le fue informado al momento de su detención los motivos que justificaban esta acción de parte de las autoridades cubanas.
Amnistía Internacional entiende que la detención de Ferrer es potencialmente arbitraria,
la cual la persona no se le permite una llamada, no se le informa a la familia donde está detenida la persona. Y por estos elementos entendemos que su detención es potencialmente arbitraria y potencialmente una violación de sus derechos humanos.
El viernes, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, pudo verlo en la unidad policial de Versalles, donde se encuentra detenido en Santiago de Cuba.
Siempre con la presencia del oficial instructor del caso, mayor Roberto, que él estaba sin sus medicamentos, estaba con acidez, estaba con fuerte dolor estomacal y ellos no habían querido dar la atención médica. En este caso, él no va a salir como preso político, él va a salir con una causa común.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, han denunciado el caso. Precisamente Almagro condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras, la administración Trump prepara nuevas sanciones contra el régimen cubano por su apoyo a Nicolás Maduro y observa de muy cerca el papel de Rusia para mantenerlo en el poder, según ha dicho a la agencia Reuters el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.
Si bien las sanciones de Estados Unidos a Cuba provienen de acusaciones de que la isla proporciona capacitación, armas y agentes de inteligencia a las fuerzas de seguridad de Maduro, en el caso de Rusia se basaría en el apoyo financiero de Moscú a Caracas, explicó el funcionario a Reuters en su oficina del Departamento de Estado.
Las nuevas sanciones para la Cuba comunista, que se espera sean anunciadas en las próximas semanas, probablemente van a apuntar al sector turístico de la isla, así como al petróleo que Caracas entrega a La Habana.
Cuando se le preguntó si Washington está preparando sanciones contra la compañía rusa Rosneft, Abrams no especificó a Reuters ninguna entidad o individuo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Armando Sosa Fortuny es el preso político de más antigüedad en las cárceles cubanas. No se sabe nada de él, de su estado de salud, desde el 31 de agosto. Se encuentra supuestamente recluido en un hospital de la prisión de Kilo 8. Así se lo dijo Jordán Marrero Huerta a Tomás Cardoso.
Vamos directamente a Sibanecú, en la provincia de Camagüey. El contacto ahí con Jordán Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Armando Sosa Fortuny, con una segunda condena ya de 26 años, tiempo suficiente para que le hubiesen dado la licencia extrapenal, y aquejado de serias enfermedades. Recordemos usted que es la fuente de la información, Armando Sosa Fortuny, desde el pasado 31 de agosto está hospitalizado en el hospitalito de la cárcel de Kilo 8 en Camagüey. Jordan, ¿qué es lo último que tenemos? Porque hay informaciones contradictorias de la situación de Armando Sosa Fortuny. ¿Qué es lo último que usted tiene?
Ahora, la situación se torna más triste aún cuando el mismo día, lunes, día 7 de octubre de 2019, en horas de la tarde, recibimos una llamada de un preso común, quien nos informa de que Sosa el domingo 6 se había caído y había sufrido una lesión en una de sus piernas, lo que conllevó a que fue trasladado para otra sala. Desde ahí empezamos una lucha incansable llamando a este hospital de Kilo 8 para conocer sobre el estado de salud de Armando Sosa. No solo yo, muchas personas lo hemos hecho y todo ha sido un fracaso. No se nos ha brindado información. Los que nos atienden, cuando nos atienden la llamada, nos dicen de que no tienen autorización para dar información sobre el estado de Armando Sosa Fortuny y de ningún otro preso. Es decir, lo que nos da a entender de que es un secreto de Estado. Es bueno reiterar, Tomás, la última comunicación que tuvimos con el preso político Armando Sosa Fortuny fue el viernes 4 de octubre, es decir, el viernes de la semana pasada. Y Sosa nos comentó de que se encontraba, dentro de lo que cabe, bien de salud. De ahí no hemos tenido más comunicación con Sosa. Pero esta información de uno de estos presos comunes, en una ocasión se le preguntó a Sosa y dijo que sí, que era positivo y, bueno, no quiso abordar más el tema para no identificar la fuente que nos estaba informando. Ahora, la situación se agrava aún más cuando se filtra una información de un preso común, el cual sí, no podemos dejar ponerlo en duda, pero tampoco podemos rechazar la información de que en estos momentos estamos dando a Armando Sosa Fortuny como desaparecido, porque según información no se encuentra hospitalizado en estos momentos en el hospital de Quilón. Esta información es de hoy por la mañana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:10 minutos nos ocupamos de lo que está pasando en Venezuela. Han sido excarcelados los escoltas y el chofer del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Junto con Zambrano fueron detenidos en mayo pasado. Y tenemos la información desde Caracas con Aymara Lorenzo.
La Fiscalía 83ª Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, que lleva el caso del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señalado por presentarse el 30 de abril en las inmediaciones de la base militar de La Carlota junto a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, solicitó este lunes 7 de octubre al tribunal medida cautelar sustitutiva de libertad para Martín Emilio Hernández, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez y Luis Eduardo Pérez, quienes acompañaban al diputado cuando fue detenido el pasado 8 de mayo. Salieron este martes 8 de octubre de la sede del SEBIN en Caracas. Uno de ellos dijo que no fue torturado.
No, bien, todo bien.
Timoteo Zambrano, uno de los diputados opositores que viene conversando con el régimen de Nicolás Maduro de forma paralela a la negociación promovida por el Reino de Noruega, se atribuye esta excarcelación como un logro del diálogo con el régimen, pero dice que aún hay más por excarcelar.
Tienes otros, por ejemplo, que están en las embajadas, que requieren salvoconducto, también estamos debatiendo eso en la mesa. Están los diputados que están en el exilio, perseguidos, otros están presos y otros están en embajadas que deben reincorporarse a la Asamblea.
Se trata de una excarcelación y no una liberación porque los cuatro procesados tienen medida de presentación cada 30 días al tribunal y no pueden salir del país, así como el resto de los presos políticos que han sido excarcelados. Mientras, los venezolanos continúan sin una clara respuesta sobre la salida a la crisis humanitaria y política que vive la nación suramericana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Parlamento venezolano debatió la agudización de la crisis eléctrica en el país y el presidente interino convoca una marcha en el occidental estado de Zulia. Desde Caracas nos informa con detalles Carolina Alcalde.
Durante la sesión del Parlamento venezolano fueron debatidos temas que afectan diariamente a los ciudadanos, entre ellos el de la agudización de la crisis eléctrica en el país. En ese sentido, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización para el 24 de octubre en el estado Zulia, al occidente del país, una de las regiones más golpeadas por la crisis de los servicios básicos.
¡Dejen la cobardía!
más por cambio. Vamos a la calle con el Zulia a defender a nuestros venezolanos, a defender a nuestra gente.
Sobre el mismo tema, el parlamentario Juan Pablo Guanipa reclamó a los diputados chavistas por, según dijo, acabar con la vida de los venezolanos y presentó casos de ciudadanos que han fallecido como consecuencia de la crisis en el sector eléctrico.
No quieren asumir su responsabilidad. Yo tengo que decir que esa crisis ha generado pérdidas de vida de hombres, mujeres y niños que tienen nombre y apellido, que tenían derechos y que fueron confiscados por esta dictadura.
Durante su derecho a la palabra, el diputado chavista Elio Serrano afirmó que Estados Unidos ha saboteado el sistema eléctrico de la nación con la intención de derrocar el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. También acusó a la oposición de haber planificado las más recientes fallas que se han registrado en el país con el suministro eléctrico. Mientras tanto, la mayoría de los estados del país continúan enfrentando diariamente severos planes de racionamientos eléctricos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que el Banco de Desarrollo de América Latina tiene una propuesta de financiamiento por 400 millones de dólares para enfrentar la crisis económica que padece Venezuela.
Los recursos que contempla otorgar el Banco de Desarrollo, con sede en Caracas, no serían administrados por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, señaló Guaidó sin ofrecer detalles.
Guaidó escribió en Twitter que desde sus inicios el régimen de Maduro ha endeudado a la nación y se ha robado miles de millones de dólares. Y destacó que, por ejemplo, en el año 1999 la deuda externa era de 22 mil millones y hoy asciende a 136 mil millones. Será un día lluvioso, parcialmente nublado o soleado en Cuba. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Efectiva, mira, coincidiendo con lo que dices, ahora estoy mirando el radar. Habían unos chubascos fuertes ahí al norte de Guanabo, Santa María del Mar, toda la costa noroeste, nordeste de La Habana, pegadito a la costa había unos chubascos fuertes, pero la línea se ha debilitado mucho en las últimas horas. Otro chubasco fuerte está afectando a Cayo Hueso esta madrugada, también se ha debilitado. De manera que mejorando el tiempo. Para Cuba, el pronóstico es cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas en las provincias occidentales, siendo aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, variables débiles en las provincias occidentales y centrales. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16 minutos tenemos más noticias. Las primeras están relacionadas con la moción de censura que los demócratas quieren hacerle al presidente Donald Trump. Joe Biden, de momento el principal contendor demócrata que tiene Trump con vistas a los comicios del año que viene, apoya el juicio político contra el mandatario. Califica todo este asunto de abuso de poder. El mandatario le ha respondido y tenemos los detalles con Tony Cano.
El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este miércoles por primera vez en favor de un posible juicio político al presidente Donald Trump por abusar de su cargo en beneficio de su reelección. El ex vicepresidente dijo que Trump está agujereando la Constitución al pedir a países que interfieran en la elección de 2020 y luego rehusarse a cooperar con la resultante investigación preliminar de un juicio político en la Cámara Baja. Biden hizo la aseveración como parte de un discurso de campaña de 25 minutos en New Hampshire. Este es un presidente que ha decidido que este país no tiene los recursos, el poder ni la voluntad política para castigar el mal comportamiento, aseguró Biden. Por su parte, el presidente Donald Trump respondió rápidamente a través de un tuit, diciendo que era tan patético ver a Biden pronunciándose en favor de su juicio político. El presidente reiteró que no ha hecho nada malo. En una llamada telefónica realizada en julio, Trump pidió al presidente de Ucrania que le hiciera el favor de investigar a Biden y su hijo Hunter. Los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron un proceso de juicio político a Trump en base a un borrador de transcripción de la llamada llamada telefónica del 25 de julio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la excandidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, dijo que si bien no hay evidencia de que Joe Biden o su hijo Hunter hayan hecho algo malo con respecto a sus vínculos con Ucrania, es válido cuestionar su juicio al involucrarse financieramente en el país.
Hillary Clinton reconoció que puede haber habido acciones cuestionables con respecto al hijo de Biden y sus vínculos con la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings. Según los informes, Hunter Biden recibió $50,000 al mes, mientras la compañía Burisma estaba bajo investigación por corrupción.
Clinton también dijo en PBS News Hours que sembrar dudas sobre el accionar y proceder de los Bidens en Ucrania es parte de la estrategia del presidente Donald Trump.
Y a partir del 3 de noviembre comenzará a regir aquí en Estados Unidos una nueva política migratoria de la administración Trump que exige a los inmigrantes tener cobertura de salud para poder obtener algunas visas. Yasmín López amplía.
La nueva norma le dará mayor discreción a los agentes de inmigración para otorgar o revocar las denominadas visas de inmigrante, dependiendo de si los solicitantes cuentan con cobertura de salud en Estados Unidos o si tienen el dinero suficiente para costear este servicio en el país.
Estamos estimando que esto requeriría, por ejemplo, casi $100,000 al año, ganarse $1,000 al año para una familia de cuatro.
En un documento público, la administración Trump criticó a los inmigrantes que utilizan el sistema de salud sin ninguna retribución al país y anunció que estará suspendida la entrada de extranjeros que representen una carga pública.
Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían sobrecargar nuestro sistema de salud y posteriormente a los contribuyentes estadounidenses con mayores costos.
Esta nueva norma, según el Instituto de Políticas Migratorias, podría excluir a 2 de cada 3 futuros inmigrantes, algo que los abogados de inmigración también confirman.
Las personas que en algún momento pueden convertirse en una carga pública son inadmisibles a los Estados Unidos bajo esa sección y por lo tanto no pueden recibir beneficios inmigratorios como residencia permanente, entrada a los Estados Unidos, extensiones de visa.
La norma aplicará solo a los solicitantes de las visas de inmigrantes, tales como visas de trabajo, de negocios, quienes han sido pedidos por un familiar, entre otros. Esta política exonerará a los refugiados, asilados, menores no acompañados, aquellos que apliquen por visas de inmigrantes antes del 3 de noviembre y a los aplicantes de otras visas especiales.
Y el Departamento de Estado ha rechazado en las últimas horas la violencia ocurrida en las calles de Ecuador desde que el presidente Lenín Moreno anunció el alza del precio de los combustibles la semana pasada.
Estados Unidos está monitoreando cuidadosamente los recientes acontecimientos en Ecuador, es lo que indica un despacho de un portavoz del departamento enviado a la Voz de América. Rechazamos la violencia como una forma de protesta política. El diálogo y el respeto al Estado de Derecho no solo son consistentes con los valores democráticos, sino que también son la mejor manera para que el pueblo ecuatoriano pueda disfrutar de una mayor prosperidad económica, según revela el comunicado.
6:21. En Alemania supuestamente están buscando a otras 2 personas que estaban involucradas también en el atentado que tuvo lugar ayer. Un letal ataque a una sinagoga allí en una localidad germana que causó 2 muertos. Por cierto, el ataque se transmitió por internet, tal como nos dice Tony Cano.
Un hombre armado que gritaba consignas antisemitas trató de ingresar el miércoles a una sinagoga en la ciudad de Halle en un día en el que se conmemoraba el Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, y mató a 2 personas en un ataque que se transmitió en vivo en un popular sitio de videojuegos. El individuo disparó contra la puerta de la sinagoga, pero no pudo ingresar, a donde se encontraban unas 70 u 80 personas, informó un líder local. La raíz de todos los problemas son los judíos, gritó el atacante en inglés antes de disparar, de acuerdo con el site Intelligence Group. 35 minutos del ataque se transmitieron por internet. Rita Katz dijo que en el video se ve al agresor disparando a una mujer en la calle después de que no pudo ingresar a la sinagoga. Luego entró en un local y mató a otra persona para después huir. El ministro del Interior, Horst Seehofer, dijo que las autoridades deben asumir que se trató de un ataque antisemita y que los fiscales creen que podría haber un motivo relacionado con la extrema derecha. Agregó que varias personas resultaron heridas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, NBA, es blanco de las críticas de China por su presunto apoyo a los manifestantes de Hong Kong. La agencia AFP nos entrega detalles.
El miércoles se canceló un evento de aficionados organizado en vísperas de un partido de exhibición de la Liga de Básquetbol Estadounidense en Shanghái. Todo comenzó el viernes pasado, cuando el director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, publicó en Twitter un mensaje que decía: "Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong". El tuit provocó la ira de millones de chinos aficionados al básquetbol, deporte rey en el país, que lo acusaron de inmiscuirse en un asunto de soberanía y de alentar a la violencia en el territorio semiautónomo. El patriotismo es lo más importante. Aunque se disculpen, el país está por encima de todo. Nos encanta jugar al básquetbol, pero amamos más a nuestro país. El martes, la NBA, a través de su comisionado Adam Silver, afirmó que no se disculparía por ese tuit y que continuaría apoyando la libertad de expresión. La televisión pública CCTV y el gigante de Internet Tencent ya suspendieron la difusión del partido de exhibición del jueves entre Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers y de otro en Shenzhen entre los mismos equipos el sábado. El miércoles, funcionarios del estadio de Shanghái, donde debe celebrarse el primero de los encuentros, retiraban letreros con los logotipos de la NBA, de los equipos y de los patrocinadores.
Son ahora las 6:25. Tenemos de nuevo la información deportiva. Aquí está Edemio Navas. Y precisamente abre su segmento refiriéndose a dos púgiles cubanos que van a estar ya exhibiéndose, peleando en las próximas horas o días.
Sí, muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Y Johan, como siempre, siguiendo el deporte, sabe que a él le encanta el béisbol y sobre todo el boxeo. A propósito, Alexei Collado continúa aquí en Miami su fuerte preparación con miras a su venidera pelea, que será este 25 de octubre, cuando esté en desarrollo la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Si Teudy pronostica que los Yankees van a ganar la Serie Mundial, sería su número 28. Vamos
bueno,
a ver qué pasa.
Es que es muy probable, ¿eh?
Sí. Me gustaría la Serie Mundial en Washington.
Te quedaste un poco reservado.
Sí. Le voy a Washington este año.
Ah, bueno.
Ahí tuvimos la oportunidad, la posibilidad de vivir muchos años en la capital estadounidense. Bueno, Alexei Collado se enfrentará contra el argentino Matías Agustín Arriagada. No es Arriagada.
Ah, y no es Arriaga tampoco.
No.
Mira para eso.
Arriagada. El argentino, que tiene 6 victorias, 7 derrotas, se enfrentará contra un ex campeón mundial juvenil, el habanero Alexei Collado, quien tiene el récord profesional de 24 éxitos, acumula 2 derrotas y ganó 21 peleas por la vía rápida. Las únicas derrotas de el cubano fueron contra Omar Douglas. Esto fue en el año 2016. Y su primer fracaso, que fue ante Rock Salca en el año 2014, exactamente el 18 de abril. Así que esperamos la victoria número 25 de Alexei Collado en este cartel, que se va a realizar, reitero, este 25 de octubre en el Miccosukee Indian Gaming Resort, acá en el sur de la Florida. Cartelera en la cual estará peleando el primo de Pitbull. ¿Sabe quién es Pitbull? El cantante cubano-americano, ¿no?
Armando Pérez.
Ajá, Armando Pérez. Que nadie lo conoce, ¿verdad? Armando Pérez.
Como Armando Pérez, ¿no?
Claro que no. Ahora tú dices Pitbull y lo conocen millones de personas alrededor del mundo. Su primo, el primo de Pitbull, Ulises Díaz, estará presente en esta cartelera. Así que esa familia Pérez continúa en la música, en el deporte, no en la política. Y bueno, en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de San Luis ya avanzó la gran final de la liga por el título de la Liga Nacional contra Washington. Ayer San Luis anotó 10 carreras en la primera entrada y derrotó ampliamente 13-1 a los Bravos de Atlanta. Y un encuentro concluyó bien tarde anoche. El equipo señores de Washington vino atrás, empató el partido a 3 carreras en el octavo inning y en extra inning. En el inning número 10, el pelotero estadounidense Kendrick, quien precisamente jugó durante 3 años en los Dodgers de Los Ángeles, conectó jonrón con la casa llena para darle victoria 7-3 a Washington ante los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles. Y de esa forma Washington va a discutir el título de la Liga Nacional contra los Cardenales de San Luis. Hudson se adjudicó la victoria. Strasburg lanzó 6 entradas como abridor. Ponchó a 7 bateadores. Le hicieron 3 carreras limpias. En tanto, Buehler no tuvo nada que ver con el fracaso. Su trabajo fue bastante bueno. 7 ponches hasta el séptimo inning. Exactamente 6 2/3. Vino de relevo Kershaw. En el séptimo inning ponchó al único bateador al cual se enfrentó, pero le conectaron 2 jonrones en el octavo inning. Uno de Anthony Rendon y el otro de el novato dominicano Juan Soto, un muchacho que todavía sigue siendo gran prospecto y creo que va a hacer historia acá en las Grandes Ligas de béisbol. Así que, Martínez, insisto, la final de la Liga Nacional, Cardenales contra el sorpresivo equipo de los Nacionales de Washington, que no está en una serie de campeonato desde ayer, desde el año 1924. Han pasado 95 años.
1924. Sí. Un poco antes de desatarse una crisis a nivel internacional.
Sí, bueno, de los años 30-31.
Bueno, te esperamos en la próxima media hora antes de que partas para hacia Kansas. Según tengo entendido, vas a estar allí en el fin de semana.
Así mismo. Gracias, muy amable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Desde ayer hay nuevas restricciones de Estados Unidos al régimen cubano, en este caso al envío de remesas desde Estados Unidos a la isla. Tendremos los detalles en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. En medio de una compleja situación epidemiológica, la Fiscalía Provincial de La Habana anunció sanciones que van desde multas hasta prisión para aquellos que, según dice la Fiscalía, contribuyan a la propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Provincial de La Habana aplicará sanciones de hasta 20 años de cárcel contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades.
Son medidas desesperadas porque la situación es bien difícil.
Considera la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Cualquier hospital de La Habana hay salas llenas de dengue porque la propagación ha sido muy grande.
Las normas anunciadas por el órgano fiscal de La Habana disponen multas y condenas a prisión para quienes vendan los productos destinados a la campaña antibacterial y penas de hasta 5 años por el delito de receptación contra aquellos que compren lo robado.
Los productos que se echan en la casa para tratar de erradicar el mosquito, todo esto pues se comercializa.
Pero las disposiciones de la Fiscalía Capitalina no prevén sanciones para los responsables de eliminar los basureros que se expanden por todos los rincones de la ciudad. Los salideros de agua potable y albañales, los baches en las calles, criaderos de las peligrosas larvas del zancudo.
Las principales fuentes de infección las tiene el Estado. Yo pienso que este tipo de medida debió tomarse en primer lugar con el Estado.
Asimismo, no castiga a los que tienen el deber de implementar una red de abastecimiento de agua a la población que acabe con los obligatorios recipientes para almacenar el vital líquido en los hogares cubanos. Todos factores determinantes para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y las restricciones en el consumo de electricidad por la crisis coyuntural afecta a los negocios privados en Cuba. Tomás Cardoso con detalles.
Amenazas en contra de hostales, paladares y cafeterías privadas que violen las restricciones impuestas en el consumo de electricidad puede llevar a la retirada de la licencia operacional. Desde Nuevo Vedado, en La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó explica que está perdiendo los clientes debido a la medida.
Le han prohibido a los rentistas particulares que los clientes pongan el aire acondicionado y en los paladares también se lo han restringido. Tú no le puedes decir a un turista, óigame, no ponga el aire, porque el turista se va, se amenazan, tienes que quitarlo. Están acabando con los negocios privados, porque eso les quita la clientela.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, informa que se han creado grupos en los CDR para vigilar a los cuentapropistas.
Las personas que utilizan su negocio para horno, para hacer dulce, pizza y otros productos que demanda de la energía eléctrica, también los están racionalizando. Ya se han ido creando comisiones por los CDR.
Y en Trinidad y la capital espirituana, la empresa eléctrica visita cada dos días las instalaciones de los cuentapropistas para leer el metro contador. Nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Van cada dos días y ven los contadores para ver si esos dueños de negocios están cumpliendo con estas limitaciones que le están imponiendo.
Y en la capital agramontina, Lady Tavares reporta que las penalidades pueden llevar hasta la retirada de la licencia.
Ellos van y si tienes puesto los aires acondicionados, te pueden retirar hasta la licencia con una multa correspondiente. Y entonces eso hace que las personas no le alquilen. Y ellos mensualmente tienen que pagar como si tuvieran personas ahí alquiladas.
En las últimas semanas, las autoridades se han reunido con los trabajadores por cuenta propia, más consumidores de electricidad, según confirmó al diario digital 14 y medio una fuente del Consejo de la Administración Provincial en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ayer entraron en vigor las nuevas disposiciones del gobierno norteamericano en relación con el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba. Amado Gil recogió opiniones en la isla.
A partir de este 9 de octubre, solo se podrán enviar desde Estados Unidos $1,000 cada 3 meses en concepto de remesas a familiares a Cuba. Esto como parte de las nuevas sanciones impuestas por el presidente Donald Trump al gobierno cubano, que incluyen además la prohibición de envío de dinero a funcionarios del gobierno, militantes del Partido Comunista y sus familiares. En principio, nos dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos, él se opone a las sanciones impuestas por un gobierno extranjero, pero en esta ocasión hay diferencias.
Primero tengo que decir que yo nunca he sido partidario de las medidas estas de un gobierno contra otro. Esa ha sido mi posición siempre. Sin embargo, estamos en una situación donde el gobierno cubano ha desaprovechado todas las oportunidades para salir de la crisis en que se encuentra el país. Y entonces, bueno, pues ya uno no se puede oponer realmente a que le aprieten un poco la clavija.
Las nuevas sanciones estipulan la eliminación de las donaciones, pero se permiten, y sin límite, las que van dirigidas a los llamados cuentapropistas. Y esta es una buena estrategia, dijo desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Se permite envíos de mayores cantidades a los cuentapropistas, lo cual desmonta el discurso de que realmente existe un embargo, porque bueno, pues sencillamente lo normal sería que el régimen permitiera que este sector pudiera desarrollarse. Sin embargo, ellos han cancelado la posibilidad de que el sector pueda realmente prosperar.
En el grupo de sanciones que ya han entrado en vigor también se agrega la prohibición de las transacciones bancarias conocidas como U-turn, es decir, operaciones que se iniciaban en bancos fuera de Estados Unidos, pasaban por bancos americanos y terminaban nuevamente en bancos fuera del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Boris González Arena, detenido al mediodía de ayer miércoles a la entrada del edificio donde reside en La Habana, continúa en paradero incierto, según corroboró a Radio Martí su esposa Juliet Fernández.
Boris, al mediodía se lo llevaron detenido de aquí de los bajos del edificio. Después de eso, casi a las 5 de la tarde, recibí una llamada de él. Me estaba llamando desde un celular y entonces me dijo, se oía muy mal, me dijo así muy entrecortado, que estaba en la estación de policía de San Miguel del Padrón. Y ahí enseguida se cortó la llamada. Cuando le pregunté qué motivo de detención habían declarado allí, se cayó la comunicación y no pude hablar más con él. Justo después de esa llamada, inmediatamente yo llamo a esa estación de policía y me dicen que no está allí. Le he llamado varias veces y me siguen diciendo que no está allí. Lo que pasa que en estos casos lo más normal es que uno llame a las estaciones y le dicen que no está detenido, que no aparece registrado en ningún lado. Él estaba regresando a casa de una gestión, había salido a hacer gestiones personales. Entonces a mí lo único que se me ocurre es que tenga alguna relación con lo que hay mañana, la reunión de la Asamblea Nacional y las elecciones y eso. Y por eso tiendo a pensar que quizás quieran dejarlos pasar la noche en el calabozo.
Igual suerte corrió la también periodista independiente Ileana Hernández, arrestada pocas horas después por agentes de la seguridad del Estado por una presunta alteración del orden y llevada para la estación policial de Guanabacoa, confirmó su madre Mariceli Cardosa.
Y en Santa Clara se encuentra vigilado por la seguridad del Estado, sin documentos de identidad y sin derecho a ganarse la vida honradamente, un cubano que fue deportado en mayo último desde México. Nos referimos a Orlando Márquez. Ricardo Quintana tiene la historia.
Es uno de los cuatro cubanos que fueron deportados desde México y que habían salido en travesía irregular desde Trinidad y Tobago. Orlando Márquez cuenta su historia a colegas del medio digital Diario de Cuba.
Había salido de Trinidad y Tobago, donde ostentaba la condición de aspirante a asilo.
Yo estuve más de 2 años fuera de este país por ley migratoria de este país. Perdí la residencia cubana. ¿De qué manera ellos me van a recibir acá si ellos saben que yo no podía regresar a Cuba?
En Trinidad y Tobago participó en la protesta que a fines de 2018 protagonizaron 78 cubanos, refugiados y aspirantes de asilo, pidiendo a la ONU ayuda y el reasentamiento. Fueron arrestados y luego puestos en libertad. Después vinieron semanas de sobrevivencia en un almacén convertido en albergue hasta que se cansó y junto a otros paisanos se lanzó a la travesía irregular. Pasó Colombia, la selva de Darién y el Istmo Centroamericano hasta llegar a Tapachula, México. Fue asaltado. Las autoridades no respetaron el amparo que presentó y lo arrestaron en Veracruz y de ahí fue regresado a Cuba.
Al llegar al aeropuerto José Martí, fui recibido por la seguridad del Estado. Me habían tomado una foto mía impresa bastante grande y fui trasladado a una oficina con oficiales de la seguridad del Estado de Mira. 4 meses, ya fui a la oficina de la ONU, me dijeron que tenía que presentarme en otro país, que no podía ser aquí porque esto es para extranjeros. No tengo pasaporte, no tengo carnet de identidad y no puedo visitar lugares públicos más de 15 o 20 minutos porque enseguida se acerca la policía y me dice que no puedo estar más tiempo ahí.
Preguntado por Diario de Cuba qué piensa hacer, Orlando respondió que solo tiene 2 opciones, la muerte, que al menos dice le daría la libertad, y la otra, que según él es la más segura. Cualquier mañana llega a su casa y lo detiene la seguridad del Estado y lo lleva a prisión.
Y las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión con rumbo a Estados Unidos a la dama de blanco Jacqueline Heredia, quien de este modo pasó a integrar la lista de los cubanos regulados por el régimen de la isla, presuntamente por motivos políticos.
Me dirigía a viajar a Estados Unidos con todos mis documentos en regla e iba para Miami, de Miami a Washington, para una conferencia de violencia de género, principalmente sobre la violencia que sufren las mujeres opositoras aquí en Cuba. Y en el aeropuerto, cuando llegué a la parte de migración, me dicen que yo no puedo salir del país. Yo le digo que por qué, y me dicen que yo estoy regulada. Y me dicen que ellos no me saben explicar que eso es cosa de la seguridad del Estado. Que fuera el carnet de identidad, a ver si allí me podían dar una explicación, porque eso era lo que estaba en máquina. Yo soy una expresa política, pero ya cumplí íntegra mi sanción. No tengo multa, nada tengo pendiente, no le debo nada a este gobierno.
Ya suman 197, incluyendo a Heredia, los miembros de la sociedad civil que se han podido documentar como regulados en la isla con prohibición de viajes al exterior, según el Instituto Patmos, que realiza este conteo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. El gobierno de Turquía ha hecho caso omiso de advertencias realizadas por el presidente Donald Trump. Pero al mismo tiempo Trump es criticado por la retirada de las tropas norteamericanas de allí, de la zona del Kurdistán, en Siria. Turquía, en definitiva, ha comenzado a atacar a las milicias kurdas. Y desde Washington tenemos detalles con Jorge Agobian.
Así atacó Turquía a los combatientes kurdos en el norte de Siria. 2 días después de que las tropas estadounidenses se retiraran del área tras una orden del presidente Donald Trump, la Casa Blanca y el Pentágono advirtieron que no apoyan un ataque a sus aliados kurdos. Y el propio presidente Trump amenazó con destruir totalmente la economía de Turquía si hacían algo considerado por el mandatario como fuera de límite. Al mismo tiempo, Trump extendió una invitación al presidente Erdogan a Washington. Todo eso, junto al ataque, sigue generando una dura oposición bipartidista en el Congreso estadounidense. El senador republicano Lindsey Graham fijó posición.
Oremos por nuestros aliados kurdos que han sido descaradamente abandonados por la administración Trump. Este movimiento asegura el resurgimiento de ISIS. Lideraré el esfuerzo en el Congreso para hacer que Erdogan pague un alto precio.
El demócrata Robert Menéndez también se pronunció.
El presidente ha traído una gran vergüenza a nuestro país otra vez.
En su más reciente mensaje de Twitter, Donald Trump expresó que ir al Medio Oriente es la peor decisión que se hizo en la historia de nuestro país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y masiva marcha indígena y nuevos disturbios en Ecuador se produjeron en las últimas horas. Más detalles nos trae la agencia AFP.
Miles de indígenas participaron el miércoles en una masiva movilización por el centro de Quito contra los ajustes económicos del gobierno, que encarecieron hasta en 123% los combustibles.
La lucha del pueblo está descontento con este paquetazo que el gobierno ha decretado. Nosotros no retiraremos nuestra movilización, sino hasta cuando este decreto se derroque.
Como en días anteriores, también se registraron enfrentamientos de manifestantes con la policía. El presidente Lenín Moreno tuvo que decretar el estado de excepción y el martes restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones públicas, luego de que un grupo de inconformes asaltara la sede del Parlamento. El mandatario también se vio forzado a trasladarse a Guayaquil, debido al acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior del país. El gobierno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica.
Encargados de estos diálogos, que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos.
Los indígenas exigen al gobierno dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles que forman parte de un programa de préstamos negociado con el Fondo Monetario Internacional que alcanza los 4.203 millones de dólares. Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y exaliado Rafael Correa, al que señala de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Desde Bélgica, Correa se pronunció por un adelanto de elecciones y se dijo dispuesto a ser candidato. Moreno, en tanto, recibió el respaldo de Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y 7 países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina.
Y el periódico oficial chino El Diario del Pueblo acusa a la compañía estadounidense Apple de estar colaborando con los manifestantes que protestan en Hong Kong mediante una aplicación de transporte para teléfonos móviles.
Esta aplicación móvil pretende dar información sobre el transporte para el beneficio del público, pero de hecho se utiliza para informar sobre la posición de la policía, permitiendo que los alborotadores en Hong Kong cometan actos de violencia, ha explicado el diario estatal chino.
El periódico agrega que la aprobación por parte de Apple obviamente ayuda a los alborotadores. Cuestiona el periódico las verdaderas intenciones de la compañía con esta aplicación móvil y critica la presencia en la plataforma Apple Music de una canción que defiende la independencia de Hong Kong de China. Muy al tanto se mantiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez de este frente frío que se ha estacionado en el sur de la Florida. Así que, Lázaro, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil de la región de Daytona, que llegó en horas de la madrugada al sur de la Florida, ahora comenzará a comportarse como un frente estacionario, pero estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Estas condiciones comenzarán a mejorar a partir de mañana viernes, augurando buen tiempo para el fin de semana. Para Cuba tendremos los parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aisladas en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si
Seguramente muchos de ustedes creen que la noticia más importante en este día es el nombramiento de un nuevo presidente y de un primer ministro que regirán, nominalmente al menos, el Estado y el gobierno de Cuba. A la hora en que escribo estas notas se desconocen todavía sus nombres respectivos. Y claro que resultará muy interesante analizar juntos sus personalidades, la historia de cada uno y la calidad de sus relaciones con el poder real cuando llegue el momento. Sin embargo, debo decirte que en mi opinión hay algo mucho más importante en este día. Hoy es 10 de octubre, aniversario 151 del Grito de Yara. Y lo que hoy conmemoramos, así como lo que el padre de la patria dijo a Cuba y al mundo allá en la de Majagua, más de siglo y medio atrás, tiene mucho más peso que todo lo que la burda pantomima nos en estos momentos. A no dudarlo, de una u otra manera, nos jurarán ser fieles al legado de Fidel Castro. Sin embargo, mira a tu alrededor, mira las condiciones de la Cuba de hoy y así podrás ver de primera mano ese tan cacareado legado. Compáralo, por favor, con el legado de Carlos Manuel de Céspedes. Esto es algo de lo que nos dijo entonces el héroe de la epopeya del 68. Cito: nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado, teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa. La tiene privada del derecho de reunión. No puede pedir remedio a sus males sin que se le trate como rebelde y no se le concede otro recurso que callar y obedecer. Desea España que seamos tan ignorantes que no conozcamos nuestros derechos y que si los conocemos no podemos reclamar su observancia en ningún terreno. Cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de un estado tan lleno de oprobio. La isla de Cuba no puede estar privada de los derechos que gozan otros pueblos. No nos extravíen rencores ni nos halagan ambiciones. Solo queremos ser libres e iguales, como hizo el Creador a todos los hombres. Admiramos el sufragio universal que asegura la soberanía del pueblo y, en general, demandamos la religiosa observancia de los derechos imprescriptibles del hombre. Fin de la cita. Entre la opresión y la miseria que nos legó Fidel Castro, incluyendo la pantomima de hoy, y el alto legado cívico que heredamos del padre de la patria, yo me quedo con este último. Abrazados a él y poniéndolo en práctica, Cuba será libre. Que nadie lo dude.
Netflix ha logrado un convenio comercial con la principal cadena de Italia. Y tal como les hemos venido informando, los restos de José José llegaron ayer a la capital mexicana. De todo esto nos informa Leonardo Bonet.
Netflix, el servicio estadounidense de transmisión continua de videos, alcanzó un acuerdo con la principal cadena comercial de Italia, Mediaset, para producir películas en el país, informaron ambas compañías, mientras intentan captar nuevos espectadores en un mercado competitivo. En un evento en Roma para presentar el acuerdo, la compañía detrás de éxitos como The Crown y Stranger Things también anunció que abriría oficinas y pagaría impuestos en Italia, en un impulso a las autoridades locales que han perseguido a grandes compañías tecnológicas por acusaciones de evasión fiscal.
Te quiero así, sin más ni más, unas veces dominante.
A medida que sus restos recorrían el miércoles las principales arterias de la capital mexicana en un cortejo fúnebre, miles de mexicanos le daban el último adiós al cantante José José, quien falleció a fines de septiembre en Estados Unidos tras perder la batalla contra un cáncer de páncreas. Las cenizas del intérprete de El Triste, 40 y 20, La Nave del Olvido y Te Quiero Así, que escuchan al fondo, llegaron la mañana del miércoles a Ciudad de México en un avión militar acompañadas de dos de sus hijos, José Joel y Marisol. La otra parte de sus restos se quedó en Miami con su esposa y su hija menor, Sarita. Tras un homenaje en el emblemático Palacio de Bellas Artes, donde miles ya se formaban para despedir al príncipe de la canción, sus restos fueron trasladados a la Basílica de Guadalupe para una misa. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Bien amigos, son las 6:53 minutos, ya tenemos aquí a Edemio Navas en su última intervención en Radio Martín Noticias de 5 a 7. Y por cierto, viene a hablarnos de fútbol inicialmente, en eso están esperando en Cuba que hables de fútbol. ¿Y de quién vas a hablar?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, estaba conversando con Joan y, bueno, hablando de la carrera del astro brasileño Neymar. Recordar aquel partido en el Mundial de Fútbol. ¿Te recuerdas en Brasil cuando Alemania aplastó ampliamente al equipo?
Me lo comentó Joan.
Sí, al equipo de Brasil. Y bueno, la final la Argentina perdió 1-0 con el equipo de Alemania. El actual campeón ahora es Francia. Y precisamente Neymar forma parte del PSG de Francia. Y Neymar aseguró precisamente ayer miércoles, en vísperas de disputar su partido número 100 con la selección brasileña, que ni en sus mejores sueños nunca imaginó alcanzar tantos partidos representando a su país, en este caso a Brasil. Estoy muy feliz por alcanzar esta marca, 100 partidos con Brasil. Ni en mis mejores sueños imaginé que esto pudiera suceder, dijo Neymar en una rueda de prensa desde Singapur, en Asia, donde hoy jueves Brasil va a disputar un amistoso contra el equipo de Senegal. Mi primer partido fue contra Estados Unidos en el año 2010 y mi primer mundial fue en Brasil 2014 y ahí marqué el primer gol, comentó Neymar. El brasileño se mostró convencido de que volverá a estar entre los mejores del mundo y atribuyó su ausencia de la lista de la FIFA a las lesiones que sufrió en los últimos años. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Dodgers perdió en 10 entradas ante la novena de los Nacionales de Washington, un equipo que estuvo 95 años sin avanzar a una serie de campeonato cuando en el año 1994 Washington, pero con el nombre de los Senadores, ganó el Clásico de Octubre. Anoche Kendrick, un exjugador de los Dodgers, conectó jonrón con las bases llenas en la décima entrada para darle victoria al equipo de Washington 7-3 ante los Dodgers y de esa forma eliminó al equipo de Los Ángeles en la postemporada. Por lo tanto, a partir de este viernes, Washington estará jugando contra los Cardenales en la ciudad de San Luis. San Luis ayer eliminó al Atlanta con marcador final de 13-1. En el primer inning le hicieron 10 carreras al picheo del equipo de los Bravos de Atlanta.
¿Cómo le llamaban en nuestros tiempos a un juego de esa naturaleza?
Imagínate,
un juego de manigua.
Sí, pudiéramos decirlo así también. Sí. Un juego de manigua, 10 carreras y en postemporada casi no se ve.
¿Y si era la bamba o la floja, dígame usted?
Cuarta vez en la historia en postemporada que pasa esto, que le hacen 10 carreras en un inning a otro equipo. Así que una gran sorpresa la eliminación de los Dodgers de Los Ángeles. Más deportes sobre las 8:20 de la mañana. Hasta aquí nuestra sección deportiva, doctor.
Gracias a Edemio Navas. A las 6:56 procedemos a darles a conocer los titulares de las principales noticias.
Asume hoy Miguel Díaz-Canel como presidente nominal de Cuba, pero Raúl Castro permanece como jefe del partido.
Exige Amnistía Internacional que el régimen cubano respete las garantías del detenido opositor José Daniel Ferrer, líder del UMPACU.
Entran en vigor nuevas limitaciones sobre el envío de remesas a Cuba desde Estados Unidos y Washington prepara otras nuevas por el apoyo de Cuba al diputado Nicolás Maduro en Venezuela.
La Habana anuncia sanciones de hasta 20 años de cárcel a infractores de medidas contra la propagación del dengue.
Gobierno y Congreso estadounidense continúan enfrentados sobre el posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
Por cierto, Hillary Clinton indica que es válido cuestionar a Joe Biden y a su hijo Hunter al involucrarse financieramente en Ucrania.
Lenín Moreno admite que es responsable de la situación de Ecuador.
Entre tanto, afirma el presidente de Ucrania que no hubo chantaje en la controvertida conversación con el presidente Donald Trump.
Y China cuestiona a la NBA por apoyar las protestas pro democracia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5-7 de la mañana. Les invitamos a escuchar ahora a partir de las 7, Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Hoy hemos estado aquí los mismos de siempre. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Martínez Sisto.
Sí, ese es mi nombre, y el suyo, Joan Andrés. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.